El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Hay un hito histórico en todo este proceso que estamos viviendo, y ese hito histórico es el año 2011, el año en que se promulga esto, ¿no?, que es la Ley de Lenguas Indígenas, ¿no?, la Ley de Lenguas Indígenas, o llamada Ley de Lenguas Originarias, que es la Ley 29735, que es la ley cuyo nombre es este, ¿no?, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento, difusión de las lenguas originarias del Perú. Fíjense todos esos mandatos que hay ahora para el Estado, ¿eh? El Estado entonces tiene una ley que le manda a regular el uso de las lenguas, la preservación de las lenguas, el desarrollo de las lenguas indígenas, su recuperación, el fomento de las lenguas y la difusión de las lenguas, ¿no? Esta es una versión que nosotros hemos publicado, traducida a 5 lenguas, traducida no solo en texto, sino también en forma oral, porque hay una barrera comunicativa, y es que muchos hablantes de lenguas del Perú no han sido alfabetizados en su lengua, no leen ni escriben su lengua, entonces lo hemos hecho en audio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la Ley de Lenguas Indígenas? La ley crea ciertas disposiciones que son muy, muy potentes, ¿no? Esta ley manda ciertas cosas al Estado que antes no se habían pensado siquiera, ¿no? Por ejemplo, la obligación de que las entidades que brindan servicios públicos a la población en zonas de donde las personas hablan una lengua indígena, esos servicios tienen que llegar en la propia lengua de los ciudadanos que son atendidos, ¿no? Eso antes no era pensado, ¿no? Entonces, no solo eso, ¿no? Se establecen en esa ley ciertos procedimientos que tienen que cumplirse para implementar los derechos lingüísticos, la garantía de derechos lingüísticos. El concepto de derecho lingüístico no estaba antes en el ordenamiento legal peruano. No se pensaba en el derecho lingüístico, pero nunca se pensó que en el Perú se necesitaban traductores e intérpretes oficiales de lenguas peruanas, ¿no? Increíblemente, ¿no? En esta ley se consagra un conjunto de derechos que son estos, los derechos lingüísticos. Este es un texto de derechos lingüísticos que hemos hecho en castellano y en quechua de Ancash, por ejemplo. También hay en Cusco, quechua de Cusco Collao, también hay en Aymara. En muchas lenguas hemos sacado estos encartes. Y, por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles son los derechos lingüísticos que están consagrados en la Ley de Lenguas? Los voy a leer. Derecho a no ser maltratados ni rechazados por usar una lengua distinta al castellano, ya sea un espacio público o privado. El derecho a usar nuestro propio idioma ante cualquier autoridad, organismo o instancia estatal, así como a pedir ayuda de un intérprete en esos espacios si es necesario. El derecho a gozar y disponer de los medios de traducción que garanticen el ejercicio de nuestros derechos en todo ámbito. Entonces tenemos derecho a intérpretes, pero también a traductor. Y el derecho a mantener y desarrollar nuestra propia lengua, nuestras tradiciones y la cultura de nuestro pueblo. Esos son algunos de los derechos lingüísticos. Ahora, los derechos lingüísticos entonces son derechos individuales, pero como son derechos de pueblos indígenas, son también derechos colectivos, ¿no? Entonces pueden ser ejercitados, ejercidos colectivamente, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué en el Perú se promulgó esta ley que es tan potente? Bueno, se promulgó después de los eventos del Baguazo, por presión de los pueblos indígenas. Y además esta ley fue formulada por Hilaria Supe y Matías Umire, entre otras personas. O sea, esto es producto de participación de los pueblos indígenas y sus representantes en la toma de decisiones en el Estado y en las políticas. Entonces, es una ley que hay que celebrar y estos derechos tenemos que conocer, ¿no? Conocer. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando una ley como esta no es todavía conocida por todas las personas? No se hace realidad, ¿no? No se hace realidad. Y cuando tampoco es respetada por el Estado ni apropiada por el Estado, tampoco se hace realidad. Entonces, el año 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas, que es la que ahora tengo la suerte, el honor de encabezar. Y la Dirección de Lenguas Indígenas se crea para básicamente implementar los derechos consagrados en la Ley de Lenguas. Entonces, somos ahora mismo el ente rector, en materia de derechos lingüísticos y lenguas indígenas en general en el Estado peruano. Y eso nos da, digamos, la facultad de poder coordinar con los sectores y exigirles a los sectores que implementen medidas para la garantía de los derechos lingüísticos y para la inserción en los derechos lingüísticos, en los sectores públicos, del uso de lengua y de la garantía de derechos lingüísticos de la población. Entonces, estamos llevando a cabo un proceso interesante de articulación intersectorial para transformar el Estado de un Estado monolingüe, monocultural, castellanohablante, que no es otra cosa que un Estado excluyente y discriminador, hacia un Estado multilingüe, en un contexto como el peruano, ¿no? Un Estado que transforme, que modifique sus formas de atención, incorporando el uso de las lenguas de la población que atiende, ¿no? ¿Por qué? Porque es un derecho de la población. Ahora, fíjense, los derechos lingüísticos no son derechos, entre comillas, altruistas, que el Estado incorpora por respeto a los pueblos indígenas, porque es un Estado buena gente y porque está de moda, etcétera. No. Los derechos lingüísticos son derechos clave, son muy serios, son derechos humanos. Derechos humanos. Y, por ejemplo, les pongo un caso. Siempre tenemos situaciones acá en Lima de este tipo. Por ejemplo, en Camisea, en el ámbito de operación de Camisea, con población machiguenca o machiguenga, a veces tienen una persona que la han llevado a un puesto de salud y no han podido atenderla porque no tienen los medios, no tienen los equipos para atenderla. Entonces la empresa pone un helicóptero, traslada al aeropuerto en Cusco. En el aeropuerto en Cusco la envían a esta persona a Lima, llega a Lima y es enviada a un hospital. El año pasado tuvimos una situación en que una mujer había sido traída con su hijo y estuvo 3 horas perdida en el aeropuerto porque nadie hablaba su lengua. Y luego estuvo varios días en el hospital aterradísima, asustada, porque no sabía qué estaban haciendo con su hijo y nadie le explicaba cómo estaba su hijo. O por ejemplo, no sé si ustedes conocen, una mujer se llama Hilda, es traductora nuestra de Quechua, de Cusco. Ella es de Paruro, y estaba embarazada y va al puesto de salud, y entonces el médico le hace una pregunta muy importante para su proceso, para saber cómo iba su proceso de gestación, y le pregunta: ¿usted ha hecho deposición? ¿Ha hecho deposiciones? ¿Cómo están las deposiciones? Ha hecho, ya hizo lo que muchas veces hace una persona que no domina la lengua en que le están preguntando. Dijo sí, sí. Y no había hecho, pues, no había hecho. Y eso era un aspecto a tener en cuenta para saber cómo estaba el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Que por no haberse, por haberse vulnerado el derecho lingüístico, se vulneró otro derecho, que es el acceso a la salud. Ahora vamos a la pregunta. Entonces, ¿el derecho lingüístico es un derecho puerta a un derecho a la salud? Ahora pensemos cuánta gente hay en el Perú presa y que ha sido condenada en procesos que han sido llevados en una lengua que no es la lengua que esa persona mejor domina. ¿Cuánta gente ha sido juzgada en juicios que no han sido hechos en su lengua? ¿Y qué clase de justicia es la que se administra en la lengua que no comprende el procesado? Entonces, no hay un acceso verdadero a la justicia. Entonces, los derechos lingüísticos son fundamentales para garantizar el acceso de la población hablante de lenguas indígenas a todo tipo de derechos. Ahora, ¿de cuánta población estamos hablando? Y esa es una pregunta difícil de responder, porque según el censo del año 2007, en el Perú tenemos 4 millones de hablantes de lenguas indígenas, de 47 lenguas indígenas, es decir, más o menos 13% de la población, ¿no? Porque en ese momento teníamos 27 millones de habitantes, hace 8 años, ¿no? El 2007. Pero ustedes recordarán la pregunta del censo, ¿no? La pregunta del censo es una pregunta muy pobre, ¿no? Muy pobre. La pregunta del censo es, ¿en qué idioma aprendió a usted a hablar? Y solo permite una respuesta, o sea, una única lengua por respuesta. Y yo les pregunto a ustedes que están aquí, a las personas que viven en Puno, ¿algunas de ellas han aprendido a hablar en dos lenguas a la vez? ¿Castellano y quechua o castellano y aymara? ¿O quechua y aymara? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Algunos de ustedes que habla quechua o aymara ha aprendido a hablar con castellano? O sea, ¿cuánta gente del Perú ha aprendido la lengua indígena o originaria como segunda lengua? Mucha gente también. Entonces, la pregunta del censo es una pregunta que es ciega al bilingüismo. Y la mayoría de hablantes de lenguas indígenas del Perú es bilingüe. Es bilingüe. Entonces, una pregunta del censo que no nos permite ver la situación de bilingüismo es una pregunta que no está describiendo la realidad adecuadamente, está invisibilizando, ¿no? Entonces, sin embargo, esos son los datos que tenemos, los datos del censo del 2007, ¿no? Bien, entonces, bueno, pero esos son los datos. 4 millones de hablantes de lenguas indígenas en el Perú, bastante. 3.360.000 de quechua, más o menos 1 millón, un poco menos, de aymara, eso es lo que tenemos. Y el resto se reparte en las lenguas, en otras lenguas indígenas. Bien, entonces, desde la Dirección de Lenguas Indígenas tenemos el deber de la función, ¿no? Competencia de trabajar para la implementación de esta ley. La ley de lenguas nos encarga algunas funciones que son muy importantes, ¿no? Algunas de estas funciones que tiene la Dirección de Lenguas son las siguientes. Voy a leer. Por ejemplo, promover programas y otras acciones necesarias para que las entidades públicas de nivel nacional, los gobiernos regionales y locales brinden servicios públicos en las lenguas indígenas ahí donde éstas predominen. Supervisar y evaluar a todas las entidades públicas en cuanto a la atención de servicios públicos en lenguas indígenas en las localidades en las que éstas predominen y en cuanto al desarrollo de canales de comunicación, comunicados oficiales, normas y políticas en lenguas indígenas. Promover y coordinar con universidades y otras entidades la investigación sobre las lenguas indígenas del Perú. Luego, concertar con todas las entidades públicas y gobiernos regionales la promoción y garantía de los derechos lingüísticos. Proponer, concertar, promover, supervisar y evaluar la política nacional para la conservación, recuperación, desarrollo, promoción y uso de las lenguas indígenas originarias del Perú. No existe aún una política nacional para lenguas indígenas, eso hay que crearlo. Estimular el uso de las lenguas indígenas originarias y fomentar su aprendizaje y coordinar con otras entidades públicas la elaboración, oficialización y actualización del mapa etnolingüístico del Perú. Bien, ustedes saben que según la Constitución peruana, todas las lenguas son oficiales ahí donde predominen, ¿no? Esa fórmula en que se habla de la oficialidad de las lenguas en nuestra Constitución es una fórmula ambigua que necesita ser precisada. ¿Y qué se necesita? Se necesita precisar dónde son predominantes las lenguas. Y para eso es que se está haciendo ese mapa etnolingüístico del Perú. Es un mapa que se va a parecer a este de acá, pero va a marcar zonas de predominancia de lenguas. Dependiendo de esas zonas de predominancia, el Estado va a estar en la obligación de implementar la atención en lenguas indígenas. Entonces, justamente yo vengo a una reunión con el Ministerio de Educación. Estamos llegando a ciertas decisiones finales importantes en la confección de ese mapa etnolingüístico que tenemos que sacar ahora porque, como ustedes saben, los tiempos políticos se nos están acabando, ¿no? Ya vamos a cambiar de gobierno y no sabemos bien qué visión va a tener sobre las lenguas indígenas el siguiente gobierno. Y este ha sido muy favorable, pero el próximo no sabemos, ¿no? Entonces tenemos que avanzar rápido. Bien, las funciones que les leí eran las funciones que estaban en nuestro reglamento de organización y funciones, el ROF, de la ley la Dirección de Lenguas Indígenas. Ahora, en las acciones que tomamos, que realizamos desde la Dirección de Lenguas Indígenas, están hay un enfoque que es importantísimo, ¿no? Siempre que se trabaja por las lenguas indígenas en cualquier lugar, en cualquier país, hay tres cosas que uno tiene que asegurar: corpus, estatus y adquisición. Primero, corpus. El corpus es el conocimiento de la lengua. ¿Cómo se va a recuperar, desarrollar, fomentar una lengua si se está perdiendo el conocimiento de ella, ¿no? Si no hay herramientas, no hay gramáticas, no hay diccionarios, ¿no? Hay que fomentar el desarrollo de conocimiento sobre la lengua. Adquisición. La adquisición significa que hay que garantizar la transmisión de la lengua. Hay que reparar la interrupción, la ruptura de las dinámicas de transmisión intergeneracional de la lengua. Ahí donde abuelos y padres ya no transmiten la lengua a nietos e hijos, hay que recuperar aquello que se ha roto, ese canal de comunicación, de transmisión de la lengua. Sin embargo, no es suficiente transmitir la lengua, ¿por qué los padres no transmiten la lengua a los hijos? Porque lo que no quieren es que sus hijos sufran la discriminación que ellos como padres sufrieron. Entonces, cuando el contexto de la sociedad es hostil al uso de la lengua, y esto sucede en todos los espacios urbanos, incluido Puno, ¿no? Todos los espacios urbanos del país tienen una especie de alergia al uso de la lengua indígena. No sé si ustedes lo han sentido cuando han salido de Puno, quizás Puno no sea tan así, pero yo sí considero, por lo que he viajado y he visto, que donde hay espacio urbano hay un sentimiento, una ideología de que la lengua indígena ya no tiene lugar, que ahí es el espacio para hablar castellano, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no es suficiente trabajar en el corpus y en la adquisición, hay que trabajar también en el estatus de la lengua, en la valoración de la lengua, ¿no? Porque si no, nada se resuelve, ¿no? Entonces, es un reto inmenso el que tenemos en el Perú para evitar la desaparición de las lenguas, ¿no? Según el Ministerio de Educación, 26 lenguas son vitales, 18 están en serio peligro de desaparición y 3 están en peligro de desaparición, así nomás. O sea, 21 lenguas están en riesgo de desaparecer, ¿no? Sin embargo, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que, en realidad, todas las lenguas indígenas del Perú, todas las lenguas originarias están perdiendo hablantes, ¿no? Todas. Todas las lenguas peruanas están amenazadas por el español. Todas están siendo desplazadas. Bien. Hay muchas personas para las cuales la pérdida de una lengua no es grave, ¿no? Yo, por ejemplo, en una de esas etapas de mi vida extrañas, trabajé con una persona que quizás está en el centro de la ideología de desprecio por las lenguas indígenas. Es decir, trabajé con Martha Hildebrandt, ¿no? A quien yo llamo Martha Hitlerman, ¿no? Bien, bueno, obviamente estábamos en las antípodas del pensamiento político, ¿no? Ella y yo no soy fujimorista, pero para nada, ¿no? O sea, ni hablar, ¿no? Pero por eso me votó. Pero yo era su asistente lingüístico, ¿no? Solo veíamos cosas de lenguas, entonces discutíamos mucho, ¿no? Ella me decía una cosa, me decía, hay lenguas importantes y lenguas no tan importantes. Hay lenguas de primera categoría y lenguas de segunda o tercera categoría. Hay lenguas que son la ropa con la que uno va a la calle y hay lenguas que son la ropa que usa uno entre casa. O sea, hay lenguas terno y hay lenguas pijama, ¿no? Esa era su idea, ¿no? Lenguas que, fíjense, ¿cuál es el criterio de importancia que está detrás de ese pensamiento sobre la lengua? Es el criterio cuantitativo. Una lengua es importante dependiendo de con cuánta gente me sirva para comunicarme, ¿no? Entonces, el inglés es más importante que el castellano. Y el castellano es más importante que el quechua. Y el quechua es más importante que el aymara. Y así sucesivamente. Mientras la comunidad hablante sea más grande, la lengua es más importante. Desde ese punto de vista. Entonces, en términos de política lingüística, el Estado tendría que invertir solo en las lenguas importantes. Y a las otras, dejarlas ya que culminen su proceso de extinción. inevitable, supuestamente. Pero en eso yo conocí a los amigos Cucama Cucamí. Según el censo del 2007, hay 11.000 personas que pertenecen al pueblo Cucama. Sin embargo, los Cucamas se consideran a sí mismos 20.000 personas. ¿Cuántos Cucama hablan la lengua Cucama? 200 personas, dispersas en cuencas en Loreto. Es decir, el 1%. ¿Y qué es lo que ha hecho el pueblo Cucama cuando se ha dado cuenta de que solo tan pocas personas hablan la lengua? Está organizándose para recuperar su lengua, para revitalizarla. ¿Por qué? Desaparece el pueblo. Desaparece el pueblo como han desaparecido todos estos pueblos en el Perú. Andoa, Andoque, Pagua, Caguarano, Remo, Cuyi, Sacata, Chachapoya, Aullida, Aguano, Capayén, Cayán, Panogo, Atzahuaca, Calva, Puquina, Palta, Ibito, Llameo, Guariapano, Omorano, Uro, Quingnam, Cholón, Hualingo, Motilón, Sechura, Chango, Chirino, Panatagua, etc. Es decir, Mochica. 37 lenguas peruanas, 37 pueblos, que una vez desaparecía su lengua, desaparecieron como pueblo. Y el pueblo Cucama Cucamilla no quiere seguir la extinción como pueblo, esa dispersión en la sociedad mestiza, ¿no? Entonces, para el pueblo Cucama, la lengua es importante o no, es absolutamente vital. Es un asunto de vida o muerte. Es una herramienta política incomparable, porque es la que garantiza su subsistencia como pueblo. Porque perdía la lengua, que es el centro simbólico de la cultura se desvanece. O por lo menos el pueblo pierde ese elemento que es su elemento central de cohesión, se dispersa y desaparece como pueblo, ¿no? A veces hay casos de resistencia distintos, como el pueblo Uro. Es el único caso que yo conozco en el Perú de un pueblo que, habiendo perdido su lengua hace más de un siglo, continúa siendo un pueblo, pero también bien debilitado, ¿no? Entonces, frente al criterio de la importancia de la lengua por una razón cuantitativa, está este otro criterio político de supervivencia cultural de un pueblo. Y ese criterio, para mí, es sumamente importante, ¿no? Bien, voy a continuar un ratito más contándoles de algunos avances que hemos hecho para implementar los derechos lingüísticos. Bien, por ejemplo, estamos formando intérpretes y traductores de lenguas indígenas de todas las lenguas del Perú. Tenemos ya formados 252 traductores e intérpretes en 35 lenguas desde el año 2012 que estamos formando intérpretes. Estos 35 de las 47 lenguas es bastante, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa con estos intérpretes y traductores? Son intermediarios entre su pueblo y el Estado. Y ellos están ahí para implementar la comunicación del Estado con sus pueblos, para participar en procesos de consulta previa. Pero lo que. Y en todo tipo, insertarse en los servicios públicos y modificar la forma en que es atendido su pueblo por el Estado, ¿no? Lo que estamos haciendo con ese grupo de intérpretes es, terminan una etapa de formación y luego hacen pasantías en sectores. Entonces, esos avances en derechos lingüísticos que ustedes pueden haber estado viendo, por ejemplo, en marzo de este año, la primera sentencia aymara de la historia del Perú, el 13 de marzo, ¿no? El traductor de la sentencia, el señor Vicente Alanoca, ¿no? Que ustedes deben conocer. Vicente es traductor nuestro en aymara. Y además Edwin Quispe Curaza, ¿no? También puneños los dos, de la maestría de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Bien, el 30 de marzo, primera sentencia de la historia del Perú en quechua, en un proceso llevado en quechua, también fruto de nuestro trabajo, aunque ahí no tuvimos un intérprete, pero igual fue un proceso que de alguna manera promovimos. Luego, en agosto, me parece que fue el 22 de agosto, primera sentencia de la historia del Perú en Aguajún. Luego, vamos a ver, el trabajo con el sector justicia ha sido muy importante. Firmamos un convenio con el Poder Judicial y hemos formado intérpretes especializados en justicia. Además de tener nuestros 252 intérpretes de lenguas indígenas, tenemos un curso de especialización en justicia para que puedan ser, para insertarse en el Poder Judicial y trabajar como intérpretes en procesos judiciales. Por ejemplo, en el proceso de Bagua participaron intérpretes nuestros Aguajún y Huampis, y todavía continúan participando. Ahí tenemos un trabajo muy fuerte con el Poder Judicial y estamos trabajando bastante.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.